Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a nuestra programación de Estudio 45. Hoy es jueves 5 de febrero del año 2015. Soy Yoconda Tapia y este programa se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Destacamos algunos de nuestros titulares. Una audiencia sobre derechos humanos se realizará hoy en el Congreso estadounidense para analizar este aspecto en el nuevo camino de las relaciones Estados Unidos-Cuba. El presidente Barack Obama les dice a los republicanos que no impidan a los soñadores lograr sus objetivos en Estados Unidos. Y tendremos una entrevista para analizar las conversaciones para el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Empezamos nuestro desarrollo informativo. Las conversaciones que sostiene el gobierno de Estados Unidos con su similar de Cuba siguen siendo analizadas en el Congreso, aquí en Washington, y le correspondió ahora a la Cámara de Representantes realizar una audiencia en la que se escucharon muchos cuestionamientos. Lina Correa, nuestra colega, tiene otros detalles.
Esta es la posición de un grupo representativo de republicanos frente al cambio de política estadounidense hacia Cuba.
Esta fue una negociación de un solo lado en la que Estados Unidos hizo una serie de concesiones a La Habana.
Y aunque no hay oposición radical, también hay muchos cuestionamientos por parte de los demócratas.
La normalización de relaciones con Cuba no puede ser solo de una vía. Tiene que ser un toma y dame en ambos lados, y en este momento el Congreso debe ver una mayor apertura política en Cuba antes de decidir el levantamiento del embargo.
En la mira de ambas bancadas, la situación de derechos humanos en la isla.
Es una dictadura total que hasta la semana pasada pusieron a un rapero cubano que se llama El Decano a cárcel.
La administración se defiende, no desconociendo estas realidades, sino...
Tenemos un fuerte convencimiento de que tener una embajada en La Habana nos va a permitir hacer más cosas para ayudar de manera más efectiva a empoderar al pueblo cubano.
Con base en sus inquietudes, los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental le pidieron a la administración Obama rechazar todas y cada una de las exigencias de Raúl Castro, entre ellas el cierre de Guantánamo y las emisiones de televisión y Radio Martí.
Espero que el Departamento de Estado esté aquí hoy para asegurarnos de que ninguna de las demandas de los Castro hayan sido consideradas.
La secretaria de Estado adjunta respondió de inmediato.
El gobierno cubano siempre ha traído el tema de Radio y TV Martí en los diálogos sobre migración. Ellos lo elevaron de nuevo en la lista que ellos quieren en los diálogos de normalización de relaciones, pero no tenemos ningún plan de cerrarlos tampoco.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y a propósito de esta audiencia, el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, lamentó que la Casa Blanca cancelara la presencia de sus funcionarios Ben Rhodes y Ricardo Zúñiga, ambos directamente vinculados con las conversaciones que se realizaron durante 18 meses y que se desarrollaron en completo secreto.
Porque es muy difícil para la Casa Blanca, para la administración del presidente Obama, justificar esta política nueva de otorgarle a un régimen totalitario, terrorista, antiamericano, que no solamente asesina y reprime a su propio pueblo, pero que ha asesinado a norteamericanos también. Es muy difícil para el presidente justificar la política de las concesiones masivas, del apaciguamiento absoluto, de básicamente tratando de tirarle un salvavidas a la tiranía castrista en estos momentos. Se le hace muy difícil a la administración justificarla.
Por otra parte, el legislador demócrata por New Jersey, Alvio Cires, se refirió a uno de los más serios cuestionamientos hacia Cuba, el hecho de ser refugio de fugitivos de la justicia estadounidense, como el caso de Joan Chesimard.
Mire, yo a este punto se lo pregunté al senador Kerry. Él no sabía quién era Joan Chesimard. Joan Chesimard es una mujer que mató a un patrullero en New Jersey y le dio un tiro directamente y se escapó a Cuba. Ha estado viviendo en Cuba por más de 30 años, tiene todas las libertades que el gobierno de Cuba le da y ahí ella está en la lista de los terroristas más buscados por el FBI. Hay una recompensa de que la pueda traer por 2 millones de pesos. Pero yo espero que devuelvan a esa mujer aquí a Estados Unidos para que se enfrente a la justicia.
En las dos audiencias, una en el Senado y la otra en la Cámara de Representantes, estuvieron presentes estos dos temas y los legisladores pidieron respuestas a los funcionarios del gobierno que acudieron a prestar testimonio. Y dentro de este mismo panorama, el Departamento de Estado afirmó que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba tomará mucho tiempo, informa Tony Cano.
En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Jin Psaki, respondió una pregunta sobre cuántos años durará el proceso de normalización de relaciones. Diría que nuestro esfuerzo aquí será en dos fases. Está la iniciativa para restablecer las relaciones diplomáticas, la que la mayoría del tiempo la gente combina en dos asuntos, que son la reapertura de la embajada, trabajando al mismo tiempo con algunos de los asuntos técnicos, como la capacidad de nuestro personal para viajar, para recibir objetos en la embajada y para recibir a cubanos en la misión. De manera que hay varios pasos técnicos de los que estamos hablando, pero normalizar las relaciones es un largo proceso y es algo que hemos visto con otras naciones y anticipamos que será lo mismo en este caso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Vamos a hacer una muy breve pausa y al retornar tendremos una entrevista para analizar este tema.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
El cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba continúa generando opiniones, unas a favor, otras en contra. Nuestro colega Giselle Tobías conversó con Carl Misham. Él es director del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos y comenzó esta conversación con su análisis sobre el diálogo.
Los cubanos quieren esta reforma y yo creo que eso va a ser algo muy difícil para el gobierno cubano de poder frenar o poder parar. Entonces, por eso pienso que esto en realidad lo que es el comienzo de un proceso de apertura. No sé si la apertura va a ocurrir de manera súper rápida, pero sí lo que hemos visto es que es un cambio marcado de lo que era durante la política del embargo o la política de cierre, de no estar conversando de manera directa con Cuba entre Estados Unidos.
¿Y qué debe pedir Estados Unidos? ¿Se tiene que enfocar solo en derechos humanos o hay más condiciones que Estados Unidos debería pedir?
Bueno, yo creo que esto no se trata de pedir, se trata de que esto va a ocurrir. Estados Unidos lo que creo está pasando, está creando las condiciones para que esto ocurra de parte de los cubanos. Esto no es que Estados Unidos está haciendo esto. Yo creo que los cubanos quieren estos cambios. Los cubanos estaban felices cuando escucharon sobre el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Cuba no quiere seguir, o los cubanos no quieren seguir siendo un grupo de gente que no sabe que está en la periferia de lo que está pasando en el mundo. Y esto lo que permitió era que de nuevo pudieran ser partícipes de esto. Ahora, la gente cubana no quiere seguir esta relación confrontacional con Estados Unidos. Ojalá que el gobierno cubano escuche eso y haga las reformas necesarias para abrir oportunidad, no solamente oportunidad económica, pero también oportunidad política para la gente en Cuba.
¿No es una amenaza para el gobierno castrista toda esta apertura? Por ejemplo, el hecho de que ellos quieran seguirse perpetuando en el poder, que hay un linaje incluso detrás de ellos. ¿Esto no amenaza todas estas ideas?
Yo creo que es una amenaza, pero ellos se dan cuenta que no es sostenible el orden que tienen. Y lo que quieren realmente es hacer una transición que no los va a perjudicar a ellos de manera entera, de manera llena. Y eso es lo mejor que les puede ocurrir ahora con la situación que les presentó Estados Unidos.
¿Y qué pasará con Cuba en el caso que va a llegar ahora mismo ficticio de que Fidel Castro muera y se confirme que ha muerto?
Bueno, se han escuchado rumores sobre eso por muchos años. Pero yo creo que eso simbólicamente va a dar paso a otra etapa en cuanto a la situación bilateral, pero también a la situación de Cuba en la región, que es algo que también ha formado parte de esta narrativa, ¿no? Cómo ven a Fidel Castro, cómo lo ven simbólicamente, y esa simbología no va con la realidad, porque si uno va a Cuba y ve cómo es vivir en Cuba, uno se da cuenta que la revolución falló. Y lo que ahora está ocurriendo es una redefinición de cómo debería ser la relación entre Estados Unidos y Cuba para ir hacia adelante. Los cubanos siempre han querido controlar su propio contexto, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que se han dado cuenta, muchos dentro del gobierno cubano, que eso no funcionó. Y eso, la prueba de eso es que decidieron tomar la oferta.
Fue la entrevista de nuestro colega Gesell Tobías con Carl Michan, él es director del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos. Sigamos con este tema. Los estadounidenses observan con atención el proceso que sigue el anuncio del presidente Barack Obama sobre este cambio de política hacia Cuba. Y una encuesta está mostrando su punto de vista sobre el tema. Alberto Pimienta nos ofrece este detalle.
El nuevo sondeo realizado por la agencia prensa asociada GFK concluye que un 45% de los estadounidenses aprueban el relanzamiento de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. Adicionalmente, el 60% aseguró que apoyan la eliminación del embargo cubano, un cambio cuesta arriba con un Congreso republicano cuya mayoría se opone a esa posibilidad. Además de la opinión popular, La Voz de América consultó la posición del exsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, frente a este restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Existe la preocupación de que esto para Cuba fue un canje de prisioneros y no un paso estratégico. Y otra vez parece que le están poniendo trabas al asunto.
El exsecretario de Comercio asegura que las regulaciones del gobierno del presidente Obama no significan necesariamente que las condiciones cambiarán en Cuba.
Estados Unidos puede hacer reglamentos y todo eso, pero si el gobierno en Cuba no quiere que realmente que perder control, entonces no van a tener éxito.
Sin embargo, desde el punto de vista demócrata, el legislador de Texas, Joaquín Castro, asegura que el restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsará un cambio histórico en la isla.
El poder de la cultura estadounidense, el poder de nuestra tecnología y nuestra democracia a la larga ganarán. En muchas maneras, este es el inicio de una nueva revolución en Cuba.
El proceso de normalización total se encuentra en una etapa bastante temprana y el mismo Departamento de Estado asegura que para llegar a ese punto podrían pasar años. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y cambiemos de tema. El presidente Barack Obama se reunió ayer con un grupo de soñadores, los Dreamers, en medio de un intenso debate sobre el tema de la inmigración. El presidente les pidió a los republicanos en el Congreso que no coarten los sueños de estos jóvenes. El informe con nuestra colega Angélica Herrera.
Para el presidente Barack Obama, la visita de este grupo de jóvenes a la Casa Blanca evidencia el porqué de su decreto inmigratorio, que hoy por hoy es la manzana de la discordia en el debate legislativo sobre la financiación del gobierno.
Voy a ser muy claro. Voy a vetar cualquier legislación que llegue a mi escritorio y que le quite la oportunidad a estos jóvenes que se criaron aquí y que están dispuestos a contribuir a este país.
Una de las invitadas a la reunión fue la activista peruana María Praeli, beneficiaria de la ampliación del programa de acción diferida anunciada por el presidente Obama en noviembre.
Y que sepan que nosotros y millones de otras personas están trabajando duro y vamos a seguir a trabajar hasta que ellos se sienten seguros en este país que ellos llaman su casa.
Pero en el Congreso, el partido de oposición insiste en dejar sin fondos el decreto presidencial a través de enmiendas a la Ley de Gastos del Departamento de Seguridad Nacional.
El presidente y al parecer su partido político han acogido la inmigración ilegal como su causa.
Por su parte, los demócratas acusan a los republicanos de poner en riesgo la seguridad del país.
Debían tener justificación para hacer eso, pero realmente no, porque solamente están jugando la política.
Pero el intento republicano para bloquear el decreto inmigratorio fracasó al no lograr el mínimo de 60 votos necesarios para avanzar en el Senado. Ese fallo deja en el aire el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que debe ser aprobado antes del 27 de febrero para evitar el cierre de la agencia. Angélica Herrera para La Voz de América.
Sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América que se transmite desde los estudios desde Washington. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos todos los días. El nominado del presidente Barack Obama para secretario de Defensa no descartó ante el Congreso la posibilidad de incrementar la ayuda militar de Estados Unidos a Jordania para luchar contra el grupo Estado Islámico. Jefferson Asprilla tiene este informe.
Ashton Carter, nominado del presidente Barack Obama para secretario de Defensa en sustitución del saliente Chuck Hagel, sostuvo en su audiencia de confirmación ante el Senado que estaría dispuesto a evaluar el incremento de la asistencia militar de Estados Unidos a Jordania luego de que la red extremista Estado Islámico revelara un video mostrando el asesinato de un piloto jordano. Carter reiteró la firme intención de exterminar a la red extremista.
Our ends with respect to ISIL needs to be its lasting defeat. I say lasting because it's important.
Nuestro propósito respecto al Estado Islámico tiene que ser su derrota definitiva. Digo definitiva porque es importante que cuando ellos sean reducidos, sigan vencidos, derrotados. Es por eso que debemos tener allá fuerzas en el terreno para asegurarse de que sea así. El Congreso de Estados Unidos está evaluando enviar armas a Jordania para apoyar la lucha contra el grupo extremista y el Departamento de Estado apoyó la respuesta jordana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry llegó a Ucrania y estará allá para reunirse con el presidente Poroshenko y con sus colegas de Alemania y Francia. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene más detalles de esta noticia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este jueves en Kiev con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien ha hecho un nuevo pedido de armas a Occidente para ayudar en la lucha contra los rebeldes prorrusos. Hasta ahora, la administración Obama ha proveído solo ayuda no letal a las Fuerzas Armadas ucranianas, pero autoridades estadounidenses han dicho recientemente que están dispuestas a considerar el suministro de armas para ayudar a poner fin al conflicto. El nominado del presidente Obama para secretario de Defensa, Ashton Carter, dijo a una audiencia del Congreso que él apoya suministrar armas a Ucrania. Creo que tenemos que apoyar a los ucranianos para que se defiendan a sí mismos. No puedo decir la naturaleza de esas armas ahora porque no me he reunido con nuestros líderes militares o con los líderes ucranianos, pero me inclino en la dirección de proveerles armas, incluyendo armas letales. Sin embargo, Ashton Carter indicó que la presión económica y política sobre Moscú debe continuar siendo la parte central de los esfuerzos de Occidente para detener la ayuda del Kremlin a las fuerzas rebeldes ucranianas. Los más recientes combates en la población ucraniana de Debaltseve estallaron en una guerra total mientras fracasaron las más recientes conversaciones de paz destinadas a poner fin a 9 meses de rebelión. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Nos vamos a una pausa. Al volver estaremos haciendo contacto con Venezuela y nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles. que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Muy buenos días. Aymara Lorenzo en Caracas es nuestra corresponsal en Venezuela y nos acompaña diariamente para actualizarnos informativamente. Aymara, un saludo para ti. Quisiera empezar por esta información que se conoció en las últimas horas relacionada con los ejecutivos de Farmatodo. ¿Hay una definición legal en su contra?
En efecto, yo cuando buen día para ti y para la audiencia. Se trata de la privativa de libertad que decidió la fiscalía contra el presidente y el vicepresidente ejecutivo de Farmatodo. Se trata de Pedro Luis Angarita Aspurua y Agustín Antonio Álvarez Costa, respectivamente. Ellos fueron detenidos el pasado sábado 31 de enero por presuntamente incurrir en irregularidades en la venta de los productos de primera necesidad, es decir, que habían, según lo consideró el gobierno, pues habían promovido colas frente a los locales. Pues anoche se conoció a última hora que se les imputó los delitos de boicot, los presuntos delitos de boicot y desestabilización en la economía. Ahora deberán pasar los 30 días más los 15 días respectivos que permite la norma detenidos en la sede del SEBIN por averiguaciones mientras se decide o no si existen elementos suficientes para juzgarlo por estos delitos.
Bueno, y paralelamente el presidente Nicolás Maduro recibió al expresidente Samper en Caracas, el expresidente de UNASUR, secretario ejecutivo de UNASUR, perdón, y dialogaron sobre este pedido de Maduro de que lo ayuden a restablecer las relaciones con Estados Unidos, pero por la otra mano siguió atacando a Estados Unidos.
En efecto, fue una breve visita de unas horas que sostuvo Ernesto Samper, quien dijo que la UNASUR rechazará cualquier intento de desestabilización contra Venezuela. Lo que tú refieres, Yoconda, tiene que ver con el discurso que horas antes dio Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, durante la celebración del 4 de febrero. Hay que recordarle a nuestra audiencia que el gobierno celebra cada 4 de febrero el intento de golpe de Estado que lideró Hugo Chávez contra el gobierno legítimamente constituido de Carlos Andrés Pérez. Esto fue en el año 1992, ayer se cumplieron 23 años. Pues el presidente Nicolás Maduro dijo que el Pentágono buscaba desestabilizar a Venezuela y que prueba de ello había sido las declaraciones del general Vincent Stewart, quien testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y que según Maduro dijo que se estaban organizando protestas antes de las elecciones parlamentarias. El presidente lo que señaló es que el imperialismo busca desestabilizar para acabar con el gobierno legítimo de este país, según lo dijo el presidente Maduro.
Exacto. Bueno, y es una cadena de acusaciones que se produjeron esta semana. Aymara, muchas gracias por referirnos toda esta información. Que tengas un excelente día.
Feliz día para ti también.
Gracias. Y el presidente Barack Obama y el Dalai Lama asistirán este jueves aquí en Washington al desayuno nacional de oración que se realiza todos los años, pero todavía no está claro si sostendrán una conversación. Funcionarios de la Casa Blanca minimizaron las sugerencias de que el presidente interactuaría con el exiliado líder espiritual tibetano en el evento, algo que podría causar la ira de China. La portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Bernadette Meehan, dijo ayer a través de un comunicado, y abro comillas, el presidente Obama apoya fuertemente las enseñanzas del Dalai Lama y la preservación de las especiales tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas del Tíbet. Como lo ha hecho en el pasado, añade el comunicado, el presidente se encontrará con muchos líderes religiosos en el evento, pero no contemplamos el anuncio de una reunión específica con el Dalai Lama, dice el comunicado. A pesar de la insistencia del Dalai Lama de que él solo busca la autonomía para el Tíbet, China considera al líder espiritual como un separatista peligroso y de manera regular condena a los líderes que se reúnen con él. Se espera que unas 3.000 personas de varias denominaciones religiosas asistan hoy a este desayuno anual que se enfoca en la importancia de la libertad de culto.
Escuchen Estudio 45.
Vamos a la tecnología. Ese mundo de los electrónicos es muy volátil y resulta que ahora las tabletas inteligentes se están vendiendo menos. Vamos a escuchar a Gisel Tobías.
El mercado de las tabletas electrónicas se ha venido abajo para Samsung y Apple, pero sobre todo para la Kindle Fire de Amazon, gracias al surgimiento de teléfonos inteligentes con pantallas más grandes. Las ventas de Apple cayeron 3% el año pasado, 18,4% para Samsung y 70% para Amazon. Solo Lenovo reportó un modesto aumento. Hay varias razones que explican la disminución en las ventas. Una de ellas es la falta de innovación que entusiasme a los consumidores, pero quizás la principal sea el lanzamiento del iPhone 6, que junto al Galaxy S5 de Samsung, dan a los nuevos usuarios una pantalla casi tan grande como un iPad mini, con la ventaja que se maneja con una sola mano y se puede hacer llamadas y hasta pagar las cuentas. El mercado de todas las tabletas en general bajó solo 4,4%, pero el declive es importante tomando en cuenta que en 2013 el mercado creció 50%. La venta de iPads para Apple representan solo el 12% del total de la compañía, mientras el 69% corresponde a sus iPhones. Sus ventas totales aumentaron 30%. Pero para Samsung, las ventas totales en el último trimestre cayeron comparadas con el año anterior, y eso no incluye los resultados del último trimestre en que las tabletas cayeron más. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gisel Tobías.
Gracias, Gisel. Siempre con novedades. Nos vamos, amigos oyentes. Aquí termina Estudio 45. Gracias a Elena Skotowska en la producción general, a Juan Pablo Sarruk por su apoyo en la producción, a los ingenieros Nick Ivanov y Joe Gill. Gracias a ustedes. Nos vamos con Rita ahora. El tema se llama Grateful. Tengan un excelente día. Hasta mañana.
I was over, but I had to fall, yeah, to rise above it all. I'm grateful for the storm, made me appreciate the sun. Learn a lesson. That there's a lot you gotta go through, hell yes. But that's what got me strong. I got no regrets. And I got only love, got no bitterness. Count my blessings, yeah. I'm proud of every tear, yeah. 'Cause they got me here. I'm grateful for the stars.